Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, ¿qué tal? Soy Guille, el sobrino de Ángel.
Y yo, José Carlos, que bueno, no soy el sobrino, pero bueno, soy de Pozo de Calatrava, de Ciudad Real, que también es importante.
Es una buena hora para escuchar la radio.
¿Qué dices? Esta es la mejor hora para escuchar la radio.
Aquí, en La Linterna.
Con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Es lo que tiene la familia y los amigos de la familia, que te invaden la emisora y oye, cualquiera le dice que no. Día después del debate en el Senado entre Sánchez y Feijóo, y seamos sinceros, ni fue para tanto, ni resultó definitivo, ni nada de nada. Nos entretuvo una tarde, eso sí, y poco más. Así que al lío. Análisis de situación tal y como ha quedado el patio. Uno. Los ataques a los medios críticos con el gobierno. Me encanta. Por favor, señor presidente, sigue así. ¿A qué genio se le habrá ocurrido la estrategia de poner a parir a los periodistas? El día menos pensado, su sanchidad nos sale con esta. Recuerda.
Creo que no hay solución. Todos los medios, todos y cada uno de los medios son el enemigo, sin excepción. No hay fuera del País Vasco, el caso de Gara, donde han conseguido a través de un sistema de accionariado popular construir otro tipo de cosa, ningún medio de comunicación relevante que no sea en última instancia propiedad de gente que tiene intereses diferentes a los de las mayorías sociales.
No me digas que no se parece su discurso cada vez más al de Pablo Iglesias. ¿De verdad quiere Pedro Sánchez que recordemos cuáles son los accionistas de sus medios amigos, desde fondos de inversión a independentistas catalanes? Dos. Se confirma, el populismo se extiende, y no lo entiendo. Es un denominador común en Reino Unido, en Estados Unidos, en Italia, y aquí desde la propia presidencia del gobierno. Yo puedo entender, por pura estrategia, el populismo desde los extremos, en tiempos de crisis, pero ¿desde el propio gobierno? Portada hoy de ABC. Sánchez se enfrenta a todos, prensa, jueces, empresarios y oposición. Bueno, pues lo han clavado. Tres. Al PP le basta con no equivocarse. Lo que he visto, lo visto, vete tú a saber. A Núñez Feijóo le vienen de perlas los insultos siempre que no entre al trapo. Y siempre que Feijóo, Díaz Ayuso o Moreno Bonilla se retroalimenten, y no al contrario. Cuatro, lo de Yolanda Díaz y Podemos es para estudiar en las facultades de políticas. Entre ella y su ego, solo comparable al de Sánchez, más el kitsch y los anticapis, Irene, Ione y Echenique, y la sombra perpetua del macho alfa, entre unas y otros, la casa sin barrer, por no hablar del resto de socios, desde Batasuna a Esquerra, que luchan por el mismo electorado. Cinco, el Poder Judicial. Tema del día. Parece que el asunto se nos escapa al común de los mortales, pero seguramente es la clave de bóveda de todo el sistema. El presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, en la desoladora apertura del año judicial esta misma mañana.
Solicito al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución a esta situación insostenible, de manera que el Consejo General del Poder Judicial sea renovado en las próximas semanas. De no ser atendido este llamamiento que hoy hago, será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
Admitimos como normales ya que se ponga en tela de juicio la separación de poderes. A esto estamos llegando, ¿eh? Seis, la locura de la propia imagen. El ridículo del teatrillo en Moncloa el pasado lunes es solo el aperitivo. Sí, todo se piensa, se planifica y se organiza, se vende por, para, sobre, sun y tras la imagen de su persona. Y aún lo justifican por su empatía. Y todavía llama mentiroso a Feijóo. Siete, en clave internacional, incertidumbre y miedo para cualquier presidente del mundo. Aquí, tras el éxito de la cumbre de la OTAN, toca aguantar como sea para llegar vivo a la presidencia europea en el segundo semestre de 2023. Y entre medias, le veremos encumbrado como presidente de la Internacional Socialista, que no vale para nada, pero que él se va a creer el líder de Naciones Unidas. Ocho, ya estamos en campaña, pero para las elecciones autonómicas y municipales. Y me imagino a Fernández Vara, a Chimo Puig, a Lambán y a García Page rezando y pidiendo que, por favor, que no venga aquí a hacer campaña. Porque se siente, pero es lo que hay. Cada asesino etarra premiado por Marlaska es un paquete de votos que se les van. Cada cesión a Esquerra, igual. Cada escenita en el Falcon, todo confirma que Sánchez resta. Seis, en clave económica, ¿cuántas veces has oído estos meses atrás eso de nos ha tocado el peor momento y la peor crisis con los peores al frente? Ojo, y todo pinta que no ha llegado lo peor. Y 10, mi postdata. Es verdad, las encuestas todas dan lo que dan, por mucho que Tezanos, enamorado, se resista. Las encuestas dan una enorme ventaja a Feijóo sobre Sánchez. Las encuestas dicen que la suma PP-Vox es mayoría absoluta, pero ¿tú te fías? A año y medio de las elecciones generales, ¿estás seguro de que ese vaticinio se cumple? ¿Tú estás convencida de que la suma de Sánchez con todo el resto del Parlamento no le da? La ventaja que dan las encuestas a Feijóo, ojo, que no es para tanto. Como la guerra termine a tiempo, la recuperación se note de verdad durante 2023 y el PP cometa algún error, lo que no es descartable, cuidadín, porque este es capaz de recuperar a Pablo Iglesias de vicepresidente, de nombrar a Otegi ministro del Interior y, como le dé la suma por un solo diputado, Rufián, ministro de Defensa.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este miércoles 7 de septiembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Bruselas propone un tope al precio del gas ruso y una reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas punta.
La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado el nuevo plan de ahorro que se debatirá el viernes en la reunión de ministros de energía. Putin ha respondido que si se limitan los precios, cortará los suministros de petróleo y de gas.
Yolanda Díaz se reunirá mañana con Carrefour para tratar la limitación de los precios de alimentos básicos.
El lunes se verá con distribuidores y consumidores para negociar la propuesta. Una cita en la que no está convocado el sector primario ni la industria agroalimentaria. Tampoco el Ministerio de Agricultura ni la Vicepresidencia Económica del Gobierno.
Vox lleva al Constitucional el decreto que anula el 25% del castellano en los colegios catalanes.
La norma fue impulsada por el gobierno de Cataluña y fija el catalán como lengua vehicular. Esta denuncia se suma a las presentadas por las familias que habían conseguido una cuota mínima de castellano en las aulas.
La Fiscalía explica que es casi imposible condenar los actos de enaltecimiento de ETA.
En su memoria anual dice que la actual ley y sus exigencias complican juzgar los casos relacionados con ETA. El Ministerio Público también informa de que han aumentado los actos de violencia callejera en el País Vasco y en Navarra.
El FBI encuentra un documento con información confidencial sobre otro país en la casa de Trump en Florida.
El texto incluye detalles sobre armas nucleares y la defensa militar de aquel territorio. Este tipo de material se guarda bajo llave en una instalación segura y se requiere una autorización especial para acceder a ella. Bueno, pues Trump la tenía en casa.
Hallan a 266 inmigrantes hacinados en los dobles fondos de tres camiones al norte de México.
Entre ellos hay 20 menores que viajaban solos. La policía recibió una llamada anónima que avisaba de este traslado. La mayoría proceden de Guatemala, Nicaragua y El Salvador, y su intención era cruzar la frontera con Estados Unidos.
La reina Isabel II suspende una reunión con su consejo privado por recomendación médica.
Tras la jornada de ayer en la que recibió a la nueva primera ministra británica, ha preferido el descanso. La reina, de 96 años, no se ha trasladado a Londres y se encuentra en el castillo de Balmoral, en Escocia, debido a sus problemas de salud y movilidad.
Muere la joven herida que provocó una explosión en un bar en el barrio de Carabanchel, en Madrid.
La chica, de 23 años, tenía el 90% del cuerpo quemado. El otro acusado de la detonación, un joven de 19, está detenido y sigue ingresado en el hospital. Se investiga la relación que tenían con la dueña del local, que quedó totalmente calcinado.
La OMS anuncia que los contagios de viruela del mono están descendiendo en Europa.
Desde que comenzara el año, se han detectado 53.000 casos en todo el mundo y han muerto 18 personas. Bruselas ha comprado más de 170.000 nuevas dosis contra la viruela para hacer frente al actual brote. Y nos quedan los deportes.
Pendientes de la Champions. A las 9, Barça, Victoria Pilsen y Atlético de Madrid-Porto. En baloncesto, España se enfrentará a Lituania en octavos de final del Eurobasket. Pasa como primera de grupo tras vencer a Turquía. En la vuelta, Ebenepo, el líder a la clasificación. Enric Mas es segundo, Ayuso tercero. Roglic ha tenido que retirarse tras la caída que sufrió ayer. Y en tenis, esta madrugada juega Carlos Alcaraz contra Jannik Sinner en el US Open.
Red Sol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Nubes con posibilidad de lluvia en Galicia. Tampoco se descartan precipitaciones débiles en el área cantábrica, Pirineos y Cataluña. Despejado en el resto. Temperaturas que van en descenso, sobre todo en el norte peninsular. A esta hora los termómetros marcan mínimas de 19 grados y máximas de hasta 30 grados. Viento del suroeste en Galicia y Baleares y alisio en Canarias.
¿Qué opciones tengo para ser más sostenible con la energía que consumo? ¿Es posible contratar en mi casa energía 100% renovable?
Sí, es posible. En Repsol contamos con proyectos eólicos y fotovoltaicos en España capaces de suministrar energía de origen 100% renovable para tu casa y para más de 1,5 millones de hogares, contribuyendo así a reducir las emisiones de CO2 de la energía que consumes. Más información en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Te contamos una cosita más. Hasta el mes de julio, el 37% de las jubilaciones fueron anticipadas, y eso que desde enero aumentaron las penalizaciones para quienes se acogen a ellas antes de tiempo. El siguiente paso del gobierno será abordar la segunda parte de la reforma, que debe estar lista a finales de año. Claudia Cid.
El periodo de cálculo de las pensiones podría pasar de 25 a 35 años, aunque todavía hay que esperar para ver cómo llevan a cabo esta medida. Los expertos calculan que esto reduciría la pensión casi un 9% de media. Lucas, administrativo de 62 años, no descarta adelantar su prejubilación.
Si pone en marcha lo que quiere hacer el cálculo de la pensión, ampliarlo más años, me descontarían un 17%. Yo, por si acaso, voy a intentar jubilarme en diciembre.
De enero a julio, casi 4 de cada 10 jubilaciones fueron anticipadas y la pensión media se ha reducido un 8%. Felipe Ranz es secretario de la Junta de Gobierno del Colegio de Economistas de Madrid.
La jubilación anticipada es un elemento que perjudica al sistema. Por un lado, se deja de ingresar cotizaciones y por otro lado, se empiezan a pagar prestaciones.
Los expertos insisten en que la sostenibilidad del sistema pasa por aumentar aún más la edad de jubilación, aunque de momento el objetivo es alcanzar los 67 años en 2027.
Hoy ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Todos los miércoles vamos a poner el foco en nuestra salud. Desde que el gobierno creó en el 2008 el Ministerio de Igualdad, los profesionales de la salud no hacen más que esperar a que se formule algo positivo en materia relacionada con la salud de la mujer. Y no es solo que se pueda o no fomentar la asistencia ginecológica, el cáncer de mama, ¿no? Nos referimos, por ejemplo, a que se ponga en marcha una correcta medicina de género en donde se atienda a cada sexo según sus singularidades fisiológicas. Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, ¿qué es eso de la medicina de género?
Se lo has dicho tú muy bien. Bueno, cuando hablamos de medicina de género nos estamos refiriendo a una disciplina que estudia, como tú has dicho, el efecto del sexo, la salud en general. Y me voy a explicar. Cuando uno llega a la facultad de medicina, pues tienes en primero de medicina la anatomía, y ahí en el esqueleto ves perfectamente, diferencias perfectamente si es un hombre o si es una mujer. Pero según vas avanzando, van pasando los años de tus estudios y llegas a la patología médica, es decir, el saber cuáles son las enfermedades, saber cuáles son los síntomas y llegar al diagnóstico. Y ahí pues nos dicen que el ser humano es uno solo y los síntomas son unos para hombres y para mujeres. Bueno, así no nos enseñaron, por lo menos a mí, y aún a día de hoy se sigue enseñando así. Pero llega el momento de la práctica y te das cuenta de que esto no es así, de que hace falta que nos enseñen algo en relación al sexo y sobre todo al sexo femenino. ¿Por qué? Porque mira, hay patologías, enfermedades como la patología cardíaca, el infarto de miocardio, y hemos visto cómo la mujer tarda más en llegar al hospital. Cuando te pones a enredar en esto y a mirar el porqué, te das cuenta que el infarto de miocardio, por ejemplo, es distinto en el hombre y la mujer, por ejemplo. En los medios de comunicación nos hemos encargado muy mucho de hablar y en la facultad de comentar cómo cuando tienes un infarto tienes ese dolor opresivo en el centro del pecho que se va y se irradia hacia el brazo izquierdo. Bueno, en la mujer hay una diferencia que yo sí que creo que es importante y es lo que hace que se retrase lo que es la llegada al hospital. Y es que aparte de este dolor tienes otros síntomas como pueden ser náusea, vómito, dolor, pero este dolor es en la espalda, en la mandíbula, y claro, aquello va, se equivoca y llega y llegas más tarde. Pero no solamente con esto, ¿no? Hay otras patologías como lo puede ser la de la esfera mental, la patología psiquiátrica, en donde en muchos casos pues terminas diagnosticando a una mujer de algo que no, sencillamente porque parte de unos parámetros en donde entiendes al ser humano como uno solo, es decir, que no diferencias el sexo. Esto es la patología. Pero perdona, pero si llegas a algo como la farmacología, yo creo que ahí el tema es muchísimo peor, Ángel.
Te iba a preguntar, Esteban, en los fármacos, claro, no es lo mismo el cuerpo ni la reacción.
Claro, claro, claro. Es que efectivamente, si llegas a los fármacos, te das cuenta de que hay dos apartados. Uno, lo que es la mujer en sí. La mujer en sí tiene, pues, de promedio un menor peso que el hombre. El aclaramiento renal fundamental para depurar la medicación, para eliminar la medicación, es distinta. Y entonces dice, bueno, pues saco un fármaco solo para unos o para otros, cuando los efectos secundarios serían importantísimos. Y en el laboratorio, con lo que me preguntaba, pues también la diferencia es muy importante. ¿Por qué? Bueno, cuando vas a sacar un fármaco, tienes una etapa, una primera etapa, que es la del laboratorio, en donde llegas a la molécula y dices, bueno, esta molécula puede funcionar. Después lo llevas a la experimentación animal. Y aquí viene, pues, el primer gran error. Y es que hasta ahora, cuando estás experimentando con los ratones, pues son más los ratones machos que las ratas hembras. Es decir, hay una diferencia clara y ahí ya te va engañando. Pero cuando llega el momento de ese estudio ya en humanos, para dar ese paso para el consumo humano, en el estudio en humanos, pues hasta hace nada, y aún a día de hoy, Ángel, y esto es terrible, pues siguen imperando los hombres sobre las mujeres. Conclusión, pues que las mujeres tienen muchos más efectos secundarios con distintos fármacos, y los efectos secundarios, pues en algunos casos son terribles.
Curioso. Y muy brevemente, Esteban, ¿algún país que ya lo esté haciendo bien?
Sí, pues por ejemplo, en cuanto a fármacos, tenemos en Estados Unidos, hay un fármaco pues para el insomnio, Zolpidem. Pues se dieron cuenta que había más accidentes de tráfico en las mujeres que en los hombres. ¿Por qué? Pues porque el efecto secundario de la somnolencia es mayor en la mujer que en el hombre. Pues bueno, sacaron el Zolpidem rosa para la mujer y el Zolpidem azul para el varón. Bueno, esto es un primer paso, pero hay que seguir por aquí.
Bueno, luego tendremos el lío de por qué el rosa para una y el azul para el otro, pero bueno, es otro debate.
¿Qué? Mientras no sea morado, todo va bien.
Muy interesante. Gracias, Esteban, como siempre.
Un abrazo fuerte.
Adiós, doctor. Chao.
Hasta luego.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Juan Manuel Fernández, vocal del Consejo del Poder Judicial, Mecane.
En medio de la polémica sobre su renovación, advierte Herrera en COPE de que los derechos y libertades de los españoles están en riesgo si la justicia no es independiente.
No se han podido hacer nombramientos, con lo que esto está acarreando en el funcionamiento ordinario de la justicia, pero de una manera especialmente intensa en el Tribunal Supremo, porque las vacantes que allí se producen no se pueden cubrir por ningún mecanismo de sustitución.
La presidenta de la Comisión Europea, doña Ursula von der Leyen.
Ha avanzado algunos detalles del nuevo plan que tendrán que debatir los ministros de Energía el próximo viernes. El objetivo, el ahorro de los consumidores.
Enormes revenues.
Son enormes beneficios que no reflejan sus costes de producción. Ya es hora de que los consumidores se beneficien de los bajos costes de energías como las renovables. Por ello, propondremos reconducir estos beneficios inesperados.
Yolanda Díaz es vicepresidenta del Gobierno.
Un día más ha insistido en la necesidad de poner un tope al precio de algunos productos básicos. Mañana mismo empiezan las reuniones con los sectores afectados.
Hacer algo que es completamente legal, que ya se ha hecho en Francia con Sarkozy y que además ha funcionado. No he hablado con la patronal ni con los sindicatos, más que de forma con alguno de ellos oficiosa. Tenemos también que atender a los productores.
Tedros Adhanom es el director de la OMS.
Los datos de la pandemia en España del coronavirus son positivos, los contagios van a la baja, pero desde la Organización Mundial de la Salud advierten de su peligro.
La semana pasada, cada 44 segundos una persona murió por coronavirus. Muchas de estas muertes se podrían haber evitado. Estáis cansados de escucharme decir que la pandemia no ha terminado. Seguiré insistiendo en que este virus no va a desaparecer.
Y el sonido musical, Mecano.
Es nuestro aniversario. conseguido, Ángel? ¿Ha tenido que entrar esta canción?
No, yo no lo he conseguido, ha sido Antonio Mora.
Te la ha jugado, ¿eh?
Mira, total.
Vamos, total. No la has visto ni venir.
Sí, yo pensé que iba a ser Nacho Cano y mira.
Porque estamos escuchando a Mecano, porque estamos escuchando a Nacho Cano. En unos días, el 15 de septiembre, se estrena en Madrid su nuevo musical. Se titula Malinche. Es un espectáculo para toda la familia que cuenta la historia de una esclava azteca con ascendencia noble que fue la intérprete de Hernán Cortés en su conquista.
Gracias, Nick.
Hasta luego.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Si de algo podemos presumir es de historia. Miles y miles de años de batallas, conquistas, revoluciones. Para conocerla hay que explorar cada detalle, incluso cada rincón de España. Y es que la noticia que te traigo hoy puede suponer una nueva página en los libros de historia, en este caso en Cantabria. En Santander, un grupo de expertos ha descubierto un antiguo cementerio y restos de lo que podría ser una iglesia románica de la época medieval. Este hallazgo ha tenido lugar junto a la Catedral de Santander. Lo más increíble es que podría esconder claves sobre el origen de la ciudad. Lino es uno de los arqueólogos.
Que lo que estamos encontrando son restos anteriores a la construcción del fuero. Es decir, es cuando se construyen las iglesias, generalmente góticas, los castillos, las murallas. En el caso de Santander siempre se había pensado que antes de la construcción del fuero aquí lo que había era una abadía. Cuando hemos encontrado los restos de la muralla y los restos de una iglesia anterior a esa construcción del fuero, lo que nos está llevando a decir es que había una población importante.
Uno de los detalles que llama la atención es que los esqueletos tenían objetos como anillos, monedas, colgantes. Estaríamos hablando de personas de clase alta. Enterrarlos cerca de la iglesia era habitual en la época medieval, sobre todo si tenías dinero, tal y como desvela Silvia, antropóloga de la investigación.
Porque normalmente en estas épocas, pues la gente con más privilegios, pues lo que siempre pasa, ¿no? Pagas y te entierran más cerca de la iglesia que el que tiene menos dinero.
Imagínate descubrir cómo eran tus propios antepasados, sus rasgos, su cara, sus ojos. Bueno, ahora podremos saber con más exactitud cómo fueron los santanderinos de la época, sobre todo con la reconstrucción facial forense.
Simplemente es un cráneo que, digamos, tenga unas condiciones aceptables de conservación, se hace un modelo tridimensional y a partir de ese modelo tridimensional, aplicando ciertas técnicas, digamos, digitales, lo que se hace es generar un modelo de una cara de una persona lo más real posible y que se correspondería de una forma muy aproximada con el retrato de esa persona.
Pero hay más, ¿eh? Porque estamos ante un estudio que llega más lejos.
El objetivo de este trabajo, y que es pionero en Cantabria, es el intentar abordar un estudio mucho más multidisciplinar e incluir muchas técnicas complementarias para poder aportar todos los datos que podamos de los esqueletos y poder orientar eso, pues si hay diferencias entre sexos, entre edades o entre clases sociales.
Bueno, no sé si lo recuerdas, pero un incendio en 1941 quemó gran parte de Santander. Su origen estaba más o menos claro, pero de la época oscura, estos siglos XI, XII, XIII, había pocos datos. Este descubrimiento puede aportar luz a esos tiempos.
Que haga ahora estas intervenciones arqueológicas en esta zona, cuando supone para nosotros extraer datos muy importantes sobre las poblaciones y cómo era esa ciudad en esta época que para Santander hasta ahora mismo era una época oscura, era una época desconocida. Solo la conocíamos por medios documentales, no por restos arqueológicos.
Te recuerdo la noticia, acaban de descubrir restos de una iglesia románica y una necrópolis del siglo XII en Santander, clave para conocer los orígenes de la ciudad. En suma, se confirma en España y con su historia inagotable, ¿cuánto nos queda por descubrir? Esta es de la época de Paloma Serrano. Mira,
ya estamos.
¿O no? Pedazo de canción. Paseíto por las redes. ¿Tú te fías de las encuestas? Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Pues mira, eso mismo te preguntas en el videoblog de hoy, que podéis ver en Twitter, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope. Y fíjate, nos escribe Gema, no deben fiarse de las encuestas ni unos ni otros. Además, ya cansan. Falta más de un año para las elecciones y a veces da la sensación que algunos políticos están más pendientes de los votos que estén por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo.
¿Este era Tenerife el Derby?
El Derby, sí.
¿Has visto? Mensajes.
Sí, recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope. En Twitter estamos en @expositocope. El WhatsApp es el 600-544-555 y el Instagram exposito-cope.
Mensajito de Mutua, Palo.
Sí, vamos con un mensaje para todos aquellos que me les han puesto una multa o no les han puesto una multa. ¿Que nunca te han puesto una multa? Pues te deberían premiar y no subirte el precio del seguro como han hecho. Expósito, te voy a poner mirando la pared.
Bueno.
Yo llamaría a tu compañía, y ahora me pongo seria, para decirle dos cositas. La primera, oye, que me ha subido el precio del seguro y nunca me han puesto una multa. Y la segunda, yo me voy a la Mutua. Tú tienes que irte a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua, consulta condiciones en Mutua.es.
Yo ya estoy en la Mutua.
Tú estás en la Mutua.
¿Qué me haces con la mano?
Y les haces trabajar mucho.
¿Qué me haces con la
mano? Adiós.
Expósito. La Linterna. COPE. Estar informado.
Estoy, por ejemplo, ahora mismo en un puesto de frutas y verduras.
Hace un año, en COPE nos preguntábamos, ¿cuánto ha subido la cesta de la compra?
Aceite de oliva, verduras, carne.
Y recorríamos España para averiguarlo.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Y en esta panadería, Manuel ha tenido que subir los precios del pan.
Un 30%.
Entrada de una bodega.
Un año después, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro regresan a los mismos lugares para responder a una pregunta.
¿Cuánto más puede subir el precio de la cesta de la compra?
Más de 12 horas de programación especial para contarte cómo te afecta la subida de precios y lo que está por venir.
Escúchalo este jueves en COPE.
Es que si pasa algo, tardamos 2 horas en llegar hasta aquí.
Tranquilo, porque nosotros respondemos en menos de 20 segundos. ¿Ves? Con las cámaras y sensores ya está todo protegido. Así, si alguien intenta entrar a robar o a ocupar tu casa, nos enteramos antes y facilitamos las imágenes a la policía para que puedan actuar cuanto antes.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Yastel lo hemos vuelto a hacer. Primero bajamos los precios, después aumentamos la velocidad de fibra y ahora volvemos a mejorar las tarifas con más gigas y sin subir el precio. ¿A qué esperas? Fibra y 2 líneas de móvil con 24 gigas por $39.95, precio definitivo. Llama ya al 1510.
Esta primavera-verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Llegas a las 7 a tu primer día de yoga. Sois 7, hacéis 7 respiraciones y esto es preparto. Y por eso están todas de 7 meses. No es casualidad, tu vida te está mandando una señal. Síguela. Llévate tu Seat Arona por 7 euros al día con MyRenting y entrada de 5.358 euros. Está claro, el 7 es tu número. Red de concesionarios Seat. Consulta condiciones en seat.es.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Una de nuestras grandes autores leídas de verdad, que yo creo que a Julia Navarro, si aquí somos. Querida Julia, buenos días.
Buenos días, querido Carlos.
Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es.